Gracias, Edurne.
Radio Vitoria. 22 de mayo, elecciones municipales y forales 2011.
Xabier Aguirre, candidato del PNV a la Diputación General de Álava. ¿Qué tal? Egunon, muy buenos días, bienvenido.
Egunon.
Sinceramente, señor Aguirre, ¿esperaba usted que el Constitucional permitiera a Bildu estar en las elecciones? ¿O se lo fue creyendo según pasaba la noche ya de ayer? Y bueno, pues parecía que en esa línea apuntaban todas las informaciones.
Hombre, parece que la noche de ayer fue una noche de infarto, ¿no? Porque hasta el último momento yo creo que todos estábamos esperando el pronunciamiento, como dices, del Tribunal Constitucional. Pero bueno, ya llegaban determinados inputs de que si efectivamente era el pleno del tribunal, por esa dicotomía que se suele hacer entre jueces progresistas y conservadores, por evitar decir jueces nombrados directamente por el PP o directamente por el Partido Socialista, pues parece que la resolución podía ir en los términos que lo ha hecho, ¿no? Yo creo que en todo caso es una maravillosa noticia, no solo para Bildu, que va a poder estar presente en estas elecciones, sino que yo creo que es una buenísima noticia para todo el país, ¿no? Porque yo creo que este es un paso fundamental, importantísimo, en la normalización de Euskadi.
Normaliza el escenario, el paisaje político aquí en Euskadi. ¿Nos acerca al final de ETA?
Yo creo que este es un paso más de cara al final de ETA. Porque incluso los que pudieran estar dentro de la organización armada en alguna medida reticentes, ¿no?, a dar este paso de su disolución, y que a través de su actividad política la izquierda abertzale pueda ser un partido homologado a todos los efectos, yo creo que eso da argumentos precisamente a quienes defienden que lo que hay que hacer es dedicarse exclusivamente a hacer política por vías pacíficas y democráticas.
Como todos los días, está con nosotros también Javier Moncada. Javi, ¿qué tal? Buenos días de nuevo.
Buenos días, señor Aguirre. Ayer la noticia fue Bildu, esa decisión del Constitucional, pero hubo otra noticia también de los tribunales malísima. El Supremo obliga a devolver el dinero cobrado en concepto de IVA el año pasado, 435 millones de euros. 22 tiene que pagar la Diputación de Álava.
Efectivamente, yo creo que es una muy mala noticia. Yo creo que esta decisión del Tribunal Supremo lesiona gravemente intereses no solamente de alaveses y alavesas, sino de todo el país, ¿no? No hay que olvidar que probablemente la parte fundamental de los dineros que haya que devolver le van a corresponder al gobierno vasco, del orden de 300 millones de euros, y a nosotros, como territorio, efectivamente 14 millones diputación y 8 millones nuestros ayuntamientos. Todavía no conocemos en profundidad, digamos, la literalidad de la sentencia del Supremo. Antes se decía, ¿no?, que probablemente haya, no sé si algún resquicio de recurso, parece que no, pero desde luego si lo hubiera, nosotros lo vamos a hacer, ¿no? Es grave, además, porque a mí me parece que es la primera vez que el Tribunal Supremo contradice la decisión de la Junta Arbitral, de la Comisión Arbitral, que, como todo el mundo sabe, es una comisión que está establecida para dirimir los conflictos tributarios entre lo que son las administraciones vascas y la administración del Estado, ¿no? Entonces, claro, uno se pregunta, ¿para qué queremos Comisión Arbitral, que es un organismo absolutamente neutral y profundamente conocedor de los sistemas fiscales y tributarios de este país y también, lógicamente, del Estado? Digo, ¿para qué la queremos si cualquier tribunal, o en este caso concreto el Supremo, ¿verdad?, pues no, pues da al traste con una decisión que estaba profundamente estudiada y que tenía el sentido que tenía, ¿no? Reitero, yo creo que es una muy mala noticia. Hoy se reúnen todas las administraciones vascas, las tres diputaciones y el gobierno, bueno, para estudiar la fórmula, si no queda, como digo, recurso, posibilidad de recurso, ver la fórmula en la que tendríamos que proceder a la devolución de esos 435 millones.
¿Se esperaban esta noticia ahora, en estos momentos?
Sinceramente, no. Yo suelo decir que ya peino alguna cana y cada vez creo menos en las casualidades, ¿no? Y justo el día de inicio de la campaña electoral es cuando sale la sentencia, el pronunciamiento del Tribunal Supremo. Hay que decir alto y claro que quien recurre la decisión de la Comisión Arbitral es el propio gobierno del Estado, el propio gobierno socialista, ¿verdad? Entonces, pues bueno, no sé cómo explicarán. Y precisamente en campaña electoral el Partido Socialista esta decisión.
Bildu, caso Robert, sobre la mesa, pero anoche arrancó también la campaña electoral. ¿Sobre qué ideas clave va a girar la campaña de Xabier Aguirre?
Pues mira, yo siempre digo que los responsables públicos estamos en las instituciones para dar respuesta a las preocupaciones y a las necesidades de nuestros ciudadanos. Hoy en el territorio histórico de Álava, tres son fundamentalmente las preocupaciones de alaveses y alavesas. La crisis económica, en primer lugar. En segundo lugar, el paro, que si quieres es la consecuencia más dramática de esa crisis. Y en tercer lugar, a mí me preocupa la separación cada vez mayor que hay entre la sociedad y la clase política. Nosotros presentamos... quiero decir, nadie tiene la varita mágica para solucionar de un plumazo esta situación. Y quien diga que la tiene, engaña a los ciudadanos. Pero sí podemos, desde las administraciones, adoptar paquetes de medidas que intenten paliar esta situación y colocar a nuestro territorio de Álava en la senda de la recuperación y en el mantenimiento de nuestro estado de bienestar. Luego, primer eje de campaña, medidas concretas para intentar paliar y afrontar la situación de paro y de crisis económica. Medidas en tres órdenes. Primero, implementar las que ya tenemos. Apoyo a la internacionalización de nuestras empresas. Apoyo a la formación y reciclaje de los trabajadores que puedan estar en paro. Es importante también seguir incidiendo en la diversificación y en la complementariedad de nuestras empresas, ¿no? Yo siempre digo que en la situación de globalidad que tenemos y de crisis económica, nuestro tejido industrial, que tiene casi un 90% de pequeñas y medianas empresas, hay que sustituir esa idea de competencia por la de complementariedad, porque en este tema el tamaño sí importa. Segundo eje de campaña. Nosotros vamos a seguir insistiendo y desarrollando nuestras tres hojas de ruta. Equilibrio territorial, que quiere decir que cualquier alavés o alavesa, independientemente del lugar donde resida, tiene derecho a disfrutar la misma calidad de vida. Segundo, sostenibilidad de las políticas sociales para garantizar la viabilidad del sistema a futuro. Y tercero, la diversificación de nuestro tejido industrial. Porque aquí tenemos 4 o 5 grandes empresas tractoras en torno a las cuales viven, como decía antes, un sinfín de pequeñas y medianas empresas. En Diputación llevamos ya más de 50 reuniones entre empresas, grandes empresas tractoras y pequeñas empresas, intentando buscar nuevos nichos de oportunidad de negocio. Hemos identificado ya 12 y sobre 5, sobre 6 exactamente, se está ya trabajando.
Todos los partidos se han fijado como prioridad esa lucha contra la crisis, solucionar el problema del desempleo en Álava. 25.000 personas no tienen trabajo en nuestro territorio.
Entiendo... 23.433, bueno, exactamente.
Cerca de 25.000, sí, quitando las 1.600 en las que bajó en abril. ¿Entiende usted que estas cerca de 25.000 personas acojan con escepticismo los mensajes de todos los candidatos?
Mire, yo creo que en la situación que estamos, los ciudadanos y ciudadanas, los alaveses y alavesas, lo que nos reclaman a los políticos, fundamentalmente son cuatro cosas. Primero, claridad de ideas. Es decir, que no estemos mareando la perdiz y que hablemos claramente de la situación que tenemos. No se puede engañar a nadie. La situación es la que es. Es mejor, probablemente, que en muchas zonas de nuestro entorno. Pero es una situación que todavía nos preocupa. Segundo, lo que nos piden son medidas concretas. Es decir, no vale eso de decir lucharemos contra el desempleo. No, dígame usted cómo. Y nosotros tenemos un paquete concreto de 15 medidas dirigidas al empleo juvenil, dirigidas a la promoción de nuestras pequeñas y medianas empresas y una tercera vía, que es el apoyo a los autónomos. En tercer lugar, lo que nos demandan los ciudadanos es trabajo a los políticos. Trabajo, trabajo y trabajo para intentar solucionar los problemas que tienen. Y que no estemos todo el santo día, y especialmente en campaña electoral, deshaciéndonos en esos rifirrafes entre nosotros que no conducen a ningún sitio. Y en cuarto lugar, yo creo que lo que nos demandan es ética. Porque quienes gestionamos recursos públicos, dinero de los ciudadanos, tenemos que hacerlo con responsabilidad y con bolsillos de cristal.
¿Hasta qué punto la Diputación dispone de las competencias y las herramientas necesarias para luchar contra la crisis? Tenemos el concierto económico, no se está infrautilizando, porque cada vez que se hace algo diferente, la justicia lo echa atrás.
Pero es que eso es lo que decíamos, lo que comentaba antes, ¿no? Tenemos un instrumento que es el concierto económico, que tiene un gran valor cuando somos capaces de gestionarlo bien. Pero efectivamente, ¿no? El ejemplo de Robert es un ejemplo hasta cierto punto paradigmático de lo que estás haciendo. Hombre, desde Diputación no tenemos todas las competencias para afrontar la crisis ni para luchar contra el paro. Hay competencias que están lógicamente residenciadas en el gobierno vasco, ¿no? Pero yo creo que incluso en las medidas que nosotros planteamos también hay un apartado de colaboración con otras instituciones, con el propio gobierno vasco y con los propios ayuntamientos para intentar, cuando menos, paliar esta situación que tenemos.
Hemos hablado de pequeña y mediana empresa. Algunas de estas pequeñas y medianas empresas pertenecen al ámbito rural. ¿Qué papel debe jugar el sector primario agrario, teniendo en cuenta la importancia y el peso que puede llegar a tener ahí un territorio como el nuestro, como Álava?
Yo cuando hablo de equilibrio territorial me estoy refiriendo fundamentalmente a eso, ¿no? Y el equilibrio en el territorio lo tenemos que buscar de forma transversal desde todos los departamentos de Diputación. Desde Agricultura, desde Obras Públicas y Carreteras, desde Servicios Sociales. Mira, el 14% de la población alavesa gestiona prácticamente el 80% del territorio. Y cuando digo gestiona, no me refiero solamente a las actividades propias del sector primario, sino que es también la gente que conserva nuestro paisaje, que conserva nuestros pueblos, que conserva incluso nuestras tradiciones. Y yo creo que eso tiene que tener un peso específico importante en las medidas y en los programas en esta campaña electoral.
La crisis económica ha abierto esta legislatura un debate sobre la sostenibilidad y cómo aplicar en un futuro los servicios sociales. En el Pleno de Santa Catalina de 2009 fue usted muy gráfico, dijo aquello de que existe el peligro de que la vaca foral pues termine por no dar más leche. ¿Qué se puede hacer para, una de las preocupaciones, mantener el actual nivel de cobertura? Hemos oído hablar de subida de impuestos, hemos oído hablar de copago. ¿Qué fórmulas barajaría Xabier Aguirre?
Mire, en el año 2020, el 20,8% de la población alavesa va a tener más de 65 años. De ese porcentaje, el 6,4% van a ser mayores de 80 años. ¿Qué quiero decir con esto? Que cada vez vivimos más años y, lógicamente, cada vez vamos a llegar pues más deteriorados, con algún tipo de dependencia. Nosotros destinamos el 40% del presupuesto de Diputación a políticas sociales. Nosotros hemos establecido ya en esta legislatura una hoja de ruta para intentar buscar fórmulas de solución para que este sistema sea viable a futuro. Puede ser racionalizar el gasto en primer término. En segundo lugar, buscar la colaboración público-privada. En tercer lugar, me parece que habría que plantearse, y esto no es un tema que lo pueda hacer exclusivamente la Diputación Foral de Álava, pero yo lo lancé en su día, el que tengamos que establecer un tipo de impuesto específica y concretamente para la contingencia de la dependencia. Porque si no, esto a medio o a largo plazo puede resultar verdaderamente insostenible, ¿no? Y a mí me parece que es una conquista del estado del bienestar y que tenemos que buscar cualquier tipo de fórmula para intentar mantenerla. Yo también soy partidario de que, primero tengo que hacer una afirmación, nadie que no tenga recursos se va a quedar sin servicios sociales. Pero también me parece de justicia social que aquel que tenga posibles, en la medida de esas posibilidades, contribuya también a financiar o a aportar a esas prestaciones sociales que estamos dando, ¿no? Y yo creo que por ahí tiene que caminar la búsqueda de esa pervivencia, de esa sostenibilidad de nuestras políticas sociales.
¿Es posible un gran acuerdo político sobre esta cuestión, la financiación de los servicios sociales?
Pues no sé si es posible, pero desde luego sería deseable, ¿no? Porque a mí me parece que en este tema, independientemente de quién esté gobernando en Madrid, en Euskadi, en Álava o en Vizcaya o donde sea, es un tema que hay que afrontarlo de una manera rigurosa y seria.
En estas entrevistas que estamos manteniendo con candidatos a diputado general ha surgido Foronda en las dos charlas anteriores. Previas a esta, tanto Xabier de Andrés como Charlie Prieto le acusaban de no haber hecho nada durante los últimos 4 años para reactivar el aeropuerto.
Bueno, yo sé que estamos en campaña electoral y sé que, lógicamente, entre los rivales políticos, pues el cruce de acusaciones va a ser probablemente una constante. Yo no voy a entrar en esa dinámica. Yo simplemente le diría al señor de Andrés que si yo, como dice él, no he hecho nada por Foronda en estos 4 años, yo simplemente le pregunto qué hizo él durante los 8 que estuvieron. Y al señor Charlie Prieto lo único que le diría es a Aena, que a la postre es la responsable de dotar o no de viajes y de pactar con las compañías, tanto de carga como de viajeros, ¿verdad?, depende en buena medida del gobierno socialista de Madrid. Bueno, que no me diga a mí que no he hecho nada, que se ponga, que se remangue la camisa y que diga en el gobierno español que potencien el aeropuerto de Foronda. No es verdad que nosotros no hayamos hecho nada durante estos 4 años en relación al aeropuerto de Foronda. En nuestro programa electoral de hace 4 años iba la creación de un polígono industrial ligado precisamente al aeropuerto para intentar potenciar algo que ya vemos que Foronda tiene un punto de importancia, que es el tema de mercancías. Hay una sociedad que se llama Vía, en la que participan el gobierno vasco, el Ayuntamiento de Vitoria, la Diputación Foral de Álava y la Cámara de Comercio. Bueno, pues blanco y en botella leche, ¿verdad? Ni el señor de Andrés, ni desde luego el señor Prieto han dicho nada de lo que ha hecho el gobierno vasco, de lo que ha hecho el Ayuntamiento de Vitoria o de lo que pueda estar haciendo la Cámara de Comercio. A mí me parece que mejor que el, como digo, enzarzarnos en estos rifirrafes de tú has hecho, tú has dejado de hacer, es que nos pongamos todas las pilas y en la medida de las posibilidades que tiene nuestro aeropuerto intentemos seguir manteniendo el nivel en el tema de carga y explorar algunas alternativas en el tema de pasajeros.
¿Está dispuesto Xabier Aguirre a llegar a acuerdos postelectorales con cualquier sigla?
Primero lo que tenemos que ver es efectivamente los resultados del día 22. Hoy se nos ha despejado ya definitivamente una incógnita, que era la presencia de Bildu. Las negociaciones post-elecciones no sé exactamente cómo se plantearán, si localmente o se puede haber un planteamiento a nivel de toda la comunidad autónoma y de Navarra. Yo seré respetuoso, lógicamente, con la línea estratégica que mi partido marque en ese sentido de cara a esas negociaciones, pero sí le voy a decir una cosa muy clara. Yo estoy dispuesto a acordar apoyos para que pueda gobernar este candidato a diputado general en diputación con cualquier formación política que esté dispuesta a defender, pero de verdad, los intereses del territorio histórico de Álava.
¿A quién cree más Xabier Aguirre? ¿A Javier Andrés cuando dice que si eres el candidato más votado, el PS le va a respaldar, o a Charlie Prieto cuando dice que de eso nada de nada?
Mire, hasta hace todavía no muchos días... día sí y día también, el señor Basagoiti y otros portavoces del Partido Popular le reclamaban, como digo, casi diariamente al Partido Socialista el peaje de la Diputación Foral de Álava por el apoyo que el Partido Popular dio en su día al Lendakari López para que lo fuera. El Partido Socialista lo negaba. Estoy oyendo últimamente que incluso el Partido Popular no está molto fanático en esas afirmaciones. ¿Por qué? Pues porque tiene una lógica. Estamos en campaña electoral y se dijeran desde el inicio que efectivamente se van a apoyar unos a otros, pues los ciudadanos serían conscientes de que aquí da lo mismo votar PP que votar PSOE, ¿no? Yo estoy convencido de que lo van a intentar hacer. Ya lo hicieron, en Álava lo hicieron durante 8 años y ya vimos los resultados. Los alaveses y alavesas los conocen perfectamente, ¿verdad? Parálisis administrativa, crispación política y endeudamiento. Fíjese usted, cuando el anterior diputado general nacionalista, Félix Ormazábal, abandonó la diputación, la dejó con 83 millones de euros de deuda. Cuando acabó el Partido Popular, la dejaron en 255 millones de euros de deuda, en épocas de bonanza económica, cuando la recaudación crecía cada año del orden del 7%. Los ciudadanos, digo, conocen perfectamente esa fórmula PP-PSOE. Ellos tienen que negarlo, pero yo sinceramente no les puedo creer, porque lo mismo nos decía el señor Pachi López antes de las elecciones autonómicas. Yo recuerdo muy vividamente cómo decía en febrero del 2009, decía: he dicho una y mil veces que no pactaré con el Partido Popular porque es un partido que en Euskadi solo sabe hacer antinacionalismo y antisocialismo. Enero del 2010. Mi pacto con el Partido Popular no es un pacto coyuntural, sino que es para toda la legislatura. Pues blanco y en botella leche.
En estos rifirrafes que se prevén en la campaña, ¿teme usted que los otros partidos centren buena parte de los ataques al diputado general en la presunta trama de corrupción en la que está imputado Alfredo de Mirel?
Pues seguramente que lo harán, ¿no? Pero yo creo, y repito una vez más, que yo actué como creí que tenía que actuar, ¿no? Con absoluta responsabilidad. Yo dije muy claramente desde el primer día, y lo mantengo, primero que íbamos a colaborar total y absolutamente con la justicia. Segundo, que había que respetar la presunción de inocencia. Y tercero, que si al final se demuestra, y hay que demostrarlo, porque es un procedimiento que todavía está en fase de instrucción, ¿verdad? Pero que si se demostrara que alguno de los imputados había cometido algún tipo de delito, que cayera todo el peso de la ley sobre ellos. Claro, aquí en Álava van a centrar los ataques, probablemente, ¿no?, en este tema. Yo, pues no sé, pero tampoco quiero recordar lo que está pasando en Madrid, en Valencia, en Extremadura, en Andalucía, en Galicia, a estos partidos que probablemente aquí nos intentarán restregar una y otra vez el tema de la presunta corrupción de determinados miembros que lo fueron de Diputación y del Partido Nacionalista Vasco.
¿Hasta qué punto estaba preocupado Xabier Aguirre con las últimas noticias sobre el Alavés?
Mira, yo en el tema del Alavés cada vez más creo que cada uno es dueño de sus silencios y esclavo de sus palabras. A mí me parece que la prudencia, una vez más, es lo que debe imperar en esta última fase de intento de salvación de nuestro glorioso Deportivo Alavés. A mí no me gustan para nada esta especie de ultimátums, bueno, que hemos conocido en los últimos días, ¿no? Yo todavía abrigo la esperanza de que la Caja Vital reconsidere posiciones anteriores y no sé si la próxima semana en la Ejecutiva el préstamo que solicita Baskonia, los nuevos promotores de o los nuevos socios que podrían entrar en el Deportivo Alavés, espero y deseo que vean luz, ¿no? Entre tanto, yo quiero y voy a ser prudente, pero reitero, lo mismo que yo voy a ser prudente, pido prudencia a todo el mundo. No me gustan esta especie de ultimátums o de no me gustan. Vamos a intentarlo entre todos y ojalá tenga una resolución definitiva y podamos seguir disfrutando de un equipo como es el glorioso Deportivo.
¿Le ha transmitido la Diputación ese mensaje de que no le gustan los ultimátums a José Anquerejeta?
No sé si exactamente en estos términos, pero yo ayer hablaba con el Teniente Diputado General para que hablara con el señor Querejeta y le dijera que efectivamente el pronunciamiento que se había producido no nos había gustado nada.
Ya para terminar, ¿es cierto que ha perdido peso político Álava en esta legislatura, como se le acusa desde la oposición?
Yo creo que no. Mire, estamos en campaña electoral, vuelvo a repetir, ¿no? Yo he oído muchas cosas, la falta de liderazgo del diputado general, la falta de presencia de Álava. Yo tengo la sensación de que quienes hacen estas acusaciones, creo que era en concreto el señor Prieto, también el señor de Andrés, decía esa falta de liderazgo. Yo creo que no sé si han oído hablar de lo que es el liderazgo compartido, no sé si han oído hablar de lo que es el trabajo en equipo. Parece que ellos no tienen confianza en sus colaboradores más íntimos y tienen que estar, como Dios, presentes en todas y cada una de las actuaciones que políticamente llevan a cabo. Yo no. Yo creo en mi gente, yo creo en mi equipo. Yo creo que tengo un equipo maravilloso que se deja la piel trabajando por el bienestar de alaveses y alavesas, ¿no? Y además, mire, si usted va al diccionario de la Real Academia de la Lengua, dice exactamente liderar. Eso es igual a dirigir un equipo, grupo humano o colectivo. Y hay gente que yo creo que confunde el liderar con el protagonismo personal. Porque cuando miras en ese mismo diccionario lo de protagonismo, dice afán de una persona por estar a la cabeza de un grupo, independientemente de que tenga o no las cualidades para hacerlo. Mírenlo en el diccionario.
Madre mía, como sea tal cual, y si se ha puesto el diccionario de memoria, nos deja muertos, ¿eh?
No, pues creo que mírenlo, porque es así. Yo me apunto a lo primero, yo me apunto al trabajo en equipo, yo me apunto al liderazgo compartido, y el protagonismo personal a mí no me gusta.
Xabier Aguirre, candidato del Partido Nacionalista Vasco a diputado general de nuestro territorio, de Álava. Gracias por haber estado con nosotros aquí en Plaza Nueva esta mañana.
Gracias a vosotros. Agur.
22 de mayo. Elecciones municipales y forales 2011.